je préfère, si c'est une première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Buenos días, Gustavo
Valera. Buen día, ¿cómo está todo?
Todos pensamos que lo que hacemos es importante, por ende nadie va a hacer algo por el otro.
No, nadie hace nada por el otro, o en todo caso, si lo incluye azarosamente, como dice Nietzsche, eso dice Nietzsche. ¿Importa el otro? No, dice, importa si ingresa al plano de uno, ingresa, y si no ingresa, no ingresa.
Ajá.
No hay, porque si no hay compasión, y claro, la compasión... que es compartir la pasión, pero es un sistema, dice Nietzsche, de no que no es creador, viste, que es como de resignación, esa es la palabra que estaba buscando y no me salía. Igual no toda la relación con los otros es de resignación, ¿no? Pero es que lo complejo de la relación con el otro es la deuda. Eso es lo más complejo de todo. Viste que vos terminás el día y decís, che, ¿qué te debo?
¿A quién le decís?
Bueno, no, ponele, ¿entendés? Como si fuese un comercio. Bueno, te planché la ropa, viste, te lavé los dientes, te hice esto, ¿qué te debo? Y vos fijate que es un poco así, viste, ese es el peor tránsito de las relaciones afectivas o las relaciones con el otro, donde se instala una deuda por alguna razón. Por pequeña que sea, viste, me prestaste la virome, uy, perdóname. Bueno, ¿entendés? La rompí. Bueno, y ahí hay una deuda ya pequeña, muy chiquita.
Otra cosa que genera mucha deuda es no estar haciendo lo que uno cree que tiene que estar haciendo.
Por
¿no?
eso uno se vuelve deudor o acreedor, porque el acreedor es el que separa al otro de lo que el otro quiere. Entonces no está haciendo lo que quiere, está separando al otro de su querer.
Pero uno no es deudor o acreedor, es deudor y acreedor al mismo tiempo, ¿no?
Todo el tiempo. Y son esas las relaciones de fuerza. Pero ahora, el creador ni es deudor ni es acreedor. Es creador, es decir, construye un sistema de algo. Quiere decir, instaura una forma. Eso es ser creador, para Nietzsche es eso. Estamos de con Nietzsche, ¿no? Para otros es otra cosa. Pero es instaurar una forma, quiere decir... ¿Por qué Nietzsche? Porque este es el primero que lo ve de este modo, que es que no hay una instancia causal. El único modo de poder crear una forma es desprenderse de los automatismos, desprenderse de los sistemas morales que habitan en uno. Es decir, él dice ser un cirujano, aprender a extirpar la parte moral que todos tenemos. ¿Por qué? Porque tememos a morir, y como tememos a morir, edificamos un mundo que nos parece estable, permanente, continuo, y entonces dejamos de ser creadores, que es asumir el riesgo de estar en otro lado.
Y la trascendencia, que es la salvación a no tener que hacer nada en la vida.
Claro, tal cual, porque... Y la trascendencia no hace falta que sea una trascendencia trascendente, puede ser una trascendencia inmanente, ¿no? Aquellos que suponen que hay un objeto en el mundo que hay que cumplir y que por lo tanto hay que abnegarse en nombre de eso.
¿Qué es una trascendencia inmanente?
Y es...
Explícamelo con quesos.
No, con quesos. No, con quesos no sé. Bueno, no
sé. ¿No es tu trabajo eso?
No, pero no con quesos. Pero te lo puedo explicar de, por ejemplo, en el mundo del tango, la gente del tango, ¿por qué es tan dogmática? Porque suponen que hay un valor trascendente. ¿Cuál es ese valor trascendente? Que el tango tiene que ser siempre, no puede morir, tiene que mantenerse.
Ah, insoportable.
Bueno, claro, y pero a todos les pasa lo mismo, los que juegan pelota paleta también.
Sí.
Piensan los que van a ajedrez.
A los pelotaris.
Claro, los pelotaris, todos esos tipos, viste, piensan que ese es el mundo correcto. Y volviendo nuevamente a lo por donde empezamos, porque nos parece que eso que hacemos es importante. Por lo tanto, si es muy importante y todo el mundo debería hacerlo, eso es una inmanencia, una trascendencia inmanente. Es decir, es una trascendencia de adentro del mundo. Es un Dios humano.
Ahora, qué miedo, ¿no? Cuando se fisura la estructura. Y para mí, sin embargo, es lo mejor. Cuando las convicciones muestran la fisura y el lugar en el que está sostenido, un poco le empieza a entrar agua, ¿viste?
Sí, sí, pero hay que aguantarse el chubasco, porque no es fácil. No todas las estructuras después tienen una canilla de drenaje. A veces te quedas metido, te quedas empantanado. Y en cualquier momento, además, de repente, viste, tenés 60 y pico de años y te empantanaste, loco, y te empantanaste en un mambo. Y si no salís, te enfermas. Y a cualquier edad la pasa eso. Parezco un cura, pero no. Pero hay algo de eso, viste. Hay algo donde... Es cierto. Pero cuando se mueve demasiado en un momento que no es oportuno, es un problema. Yo creo que ese es un problema, ¿viste? Cuando se mueve un poco El cuerpo en ese sentido es bastante elocuente. Uno se da cuenta rápidamente en el cuerpo cuando te está entrando agua, viste, por algún agujero. Entonces, yo digo, en esos casos lo que hay que hacer es conectarse directamente con el problema. No hay que abandonarlo, no hay que hacerse el sonso, hay que meterse adentro.
¿Estás mandando a la gente al médico?
Sí, a todos.
Bien. Vayan todos al médico.
No, al médico hay que ir. Yo hoy pensaba eso, digo, viste, no sé por qué me... Escuché algo en la radio que me hizo pensar, viste, que hay gente que tiene un cuidado como muy específico sobre todo su cuerpo, y entonces, que es un cuidado orgánico, viste, que es de organización, que es un cuidado, yo diría, de comienzo del siglo XX. Del siglo XXI yo creo que está elaborando una nueva forma de constitución de esa relación. La medicalización de la sociedad de la que hablaba Foucault va a empezar a ser de otro modo. No sé de qué modo, pero me parece que ya se va a abandonar un poco.
¿Sí?
Sí, sí, me parece que sí, un poco se va a abandonar. Va a aparecer de otro modo. Como, pero estoy haciendo futurología, desde ayer que estoy con el tema de la futurología.
Mirá vos, pero para, me interesa esto, ¿por qué crees que se va a reemplazar la medicalización?
Porque me parece que hay... Yo creo que hay una experiencia de determinados jóvenes, ¿no? Que va por otro lado, que tienen un tipo de cuidado que es más de... que es más personal que de panóptico, no sé cómo decírtelo. No es que, viste, te asusta el médico y entonces vas. Es de otro tenor, es de vivir un poco mejor, digamos. Es más liviana la acelga que la carne.
Sí, para mí igual el mundo es toda la mesa y esos jóvenes de los que estás hablando son este pedacito de mouse.
Sí, obvio, sí. Sí, pero bueno, pero por ahí empieza una bola por ahí también, ¿eh? Porque también las bolas empiezan por ahí.
Sí, es verdad.
Qué sé yo, y de repente se empieza a acomodar de otro modo. No digo a comer al piste, pero claro, viste que algunos dicen, no, hay que comer al piste. Bueno, no digo comer al piste, pero sí me parece que por ahí hay otra... Puede haber una experiencia más vital, eso es lo que quiero decir.
Ajá.
Una experiencia con el mundo más vital y no tan aferrada a ciertas cosas.
¿Puedo identificar un riesgo con ese grupo del que estás hablando o ese tipo de prácticas? La cerrazón en una identidad. Justo el otro día, mira, lo venimos citando a tu maestro de la adolescencia juvenil, sí. Raúl Cerdeira.
Sí.
Y habló en contra de las identidades el otro día, acá en el bar de la tribu, en sus charlas. Y me pareció súper interesante.
Sí.
El riesgo de... Podemos tener prácticas liberadoras, interesantes y demás. El riesgo es que de esa práctica armemos una identidad cerrada, ¿viste?
Sí.
Y estuvo buena la explicación, porque eso nos coloca en un lugar de diferencia con el otro todo el tiempo. Entonces, los que comemos al piste no somos los que comemos carne, y los que comen carne no son... ¿No? Va cerrando como grupos de identidades que terminan generando ese pésimo concepto de la multiculturalidad.
Sí, está bien eso. Sí, yo... Me parece que está bien. Igual, yo creo que uno tiende a ese lado, porque es más cómodo, es más fácil, digamos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo soy hincha de San Lorenzo. Y si tendría que decir algunas cosas de mí, diría eso. Hincha de San Lorenzo, fanático de Beethoven, ¿viste? Me gustan los Stones y Led Zeppelin. Digo, voy por esos lados que son como constructores de identidad. Y hay otras identidades que a mí no me gustan. A mí no me gusta la identidad estúpida de Vidal.
Venís enojado con Vidal.
No, porque me parece una cosa horrible. Bueno, pero a mí eso no me gusta, ¿entendés? Y yo ahí reconozco una identidad. Ahora, ¿qué tengo que decir? No hay identidad, se está todo... No, bueno, eso es eso, ¿viste? Es de ese color amarillo, ¿entendés? Y a mí eso no me gusta. Y entonces, porque hay una identidad de eso que puedo reconocerla, ¿viste? No me gusta la gente que está en el avión que va a Miami. No me gusta. No me gusta, es ruidosa. Comen papas fritas, ¿entendés? Tienen nenes mal educados, ¿eh? Todo eso me pasa. Bueno, a mí no me gusta. Ahora vos me decís, es una moralidad cerrarlo a eso, porque no son todos iguales. No, ya sé, pero una buena cantidad son todos iguales.
Los de ese avión, de ese vuelo en particular.
No, ¿sabés lo que es ese vuelo? Yo,
¿estuviste en ese vuelo?
Claro, porque viajé para irme a Nueva Orleans, me fui vía Miami porque me salía más barato. ¿No sabés lo que es, viste? La indignación a la mano que está la azafata. Es, yo no entiendo por qué no le ponen una ropa de mucama celeste o rosa.
¿Por qué?
Porque la tratan así a la pobre chica, ¿viste? ¿Cómo puede ser que me traiga el agua sin cubito, güey? ¿Viste? ¿Cómo puede ser que me la traiga con cubito así? Son indignados natos, ¿viste? Que merecen otra cosa. Y iban a ese lugar, qué sé yo. Volviendo nuevamente al tema de la identidad, que es más interesante. Yo creo que el problema es cuando uno se afinca en un lugar que le parece que uno está cómodo y seguro. ahí sí me parece que uno puede tener un problema, porque eso de un modo u otro estalla. O te quedás solo, o te quedás solamente con una parte de las cosas. Me parece que es más privativo, que una identidad cerrada es... ¿Viste? Los obsesivos que tienen identidades más cerradas en general, tan cerradas que en algunos casos no salen casi de su casa y mantienen las cosas de un solo modo y no dejan que nadie entre tampoco porque le pueden mover un mueble. Ahora, te quedás un poco solo, es de encierro, ¿viste? La identidad es de encierro. Ahora, en otros momentos sirve. En otros momentos sirve. Cuando estás en la cancha gritando por Salones, o si gritas por un Huracán o por Vélez.
Y te van a pegar.
Y dices, no, pero ya mi identidad es pluriforme. Y te quedan a trompadas.
No sería momento
no
de.
No puedes hacer el vivo, ¿entendés? Decís, no, loco, yo leía Deleuze, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entiéndanme.
No, pero en el lado. En el lado más político de la cuestión, Varela, sí me parece que es interesante pensar que cuando te cerrás en una identidad, solo te quedan demandas para tu sector, digamos. Y no hay nada más aburrido también que las demandas al propio sector, que no pueden buscar un universal común para demandar, reclamar, buscar.
Sí, yo te diría, las identidades, ahora me quedé pensando una cosa más, que estaba pensando en relación a la administración política, ¿no? En particular cuando aparece la población y cuando aparece la multitud, como la llama Ramos Mejía. El gran problema que tiene... Foucault dice una cosa que está buenísima. Dice, cuando aparece la economía política, es decir, la administración de la población y una sociedad mucho más numerosa en grandes ciudades, etcétera, contemporáneamente aparece el problema del gobierno. Es decir, ¿cómo hacemos para gobernar eso que está ahí, que son muchos y que por lo tanto son heterogéneos? Ahora, hay una raíz. Cuando eso ocurre, cuando eso empieza a pasar, hay unos tipos que dicen, bueno, hagamos una teoría política que nos permita a nosotros gobernar a esta gente. Y hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Busquemos una unidad que nos dé una identidad y que esa gente se identifique con eso para saber a dónde vamos. Mm. Porque el problema cuando hay muchos es cómo preveo la conducta. Es en el gobierno, porque el problema es, Foucault dice, la gubernamentabilidad. Es decir, ¿cómo gobierno? ¿Me gobierno? ¿Cómo gobierno los otros? ¿Y cómo me gobierno a mí mismo? Que es como termina él escribiendo, hablando de Platón, de Sócrates. Y ya estaba enfermo. Es muy interesante esa última parte. Bueno, entonces, ¿cómo gobierno al heterogéneo? Y ahora, las identidades fuertes, que son los nacionalismos, es el signo del fracaso de ese gobierno del heterónomo, ¿entendés? Porque vos, ¿cómo haces para gobernar a los otros sin una idea aglutinadora y que encierre, ¿viste? La argentinidad, ¿viste? Es una cosa horrible. Eso para mí es espantoso. Eso para mí es espantoso. Ahora, entre un argentino y un chino hay diferencias, pero esas diferencias son móviles, no son estables.
Sí.
Tienen una cierta movilidad, ¿entendés? Entonces, las identidades fijas en buena parte tiene que ver con un fracaso contra lo que es heterónomo, contra lo que es diferente, sí.
Sí, pero viste que un chino y un argentino puede parecer que no tienen nada que ver, y sin embargo, por ejemplo, el marxismo lo que buscó es el hilo común internacional
sí.
Que ata todo ese universalismo.
Era la época, no hay que acusarlos, era la época. La época pedía a los gritos una racionalidad, viste, unificada. Y de hecho, bueno, el marxismo, que es derivado del pensamiento de Hegel en términos estructurales, supone eso, es decir, hay un eje que es ahistórico, que es la lucha de clases. La lucha de clases se da siempre en la caverna y, viste, y se va a dar en el siglo XXII.
Sí.
Entonces, eso también es un principio de identidad para la composición de las relaciones humanas. Decir, pero ¿por qué, loco? Hay lucha de clases siempre.
Ahí es re loco, porque la dialéctica, o sea, o la historicidad, ¿no? Decir que esto va a ocurrir efectivamente, sí, porque la historia es así, la lucha de clases, sí, va a hacer que en, sí, un momento haya un gobierno de los proletarios. Eso, de algún modo, es muy parecido a la religión.
No, pero hay una diferencia, porque eso, está bien, es una trascendencia inmanente. ¿Entendés? Es un principio que es ahistórico. Lo que es ahistórico es trascendente. ¿Me seguís?
Más o menos.
Claro, lo que no está inserto en la historia. Cuando vos supones que hay algo que no está en la historia, sino que ordena la historia, eso es trascendente. Digamos, el principio de la lucha de clases. No es que en un determinado momento hay lucha de clases y en otro no hay más. No, hay lucha de clases siempre. ¿Por qué? Porque es el modo en cómo científicamente está ordenada la sociedad. Por eso el materialismo es científico. Pero el principio que lo ordena es la razón. ¿Cuál es la diferencia con la religión? Que la religión no tiene un principio de causa y efecto ordenador. Lo que tiene es un misterio en el origen, que te lo tenés que comer doblado. Claro, te lo tenés que comer y decir, sí, loco, está bien. El misterio de la reencarnación de Cristo, no, ¿cómo se dice? Del resucitar del Hijo de Dios. Es un misterio. ¿Por qué resucita? Bueno. Silencio. Y Kierkegaard. Silencio. No hay. No sabemos. Entonces vos aceptás eso y a partir de ahí componés. Entonces decís, yo amo a este chabón que resucitó y yo me salvo. Y para amarlo a este te tengo que amar a vos, lo tengo que amar a él, ¿entendés? A todos. ¿Para qué? Porque el amor al prójimo compone la posibilidad del retorno. Eso es la religión. En cambio, en el marxismo, que es una idea científica, el principio, de alguna manera, vos lo... Porque hay una cosa que es, cuando es histórico sale de la historia. Cuando es ahistórico, el principio te permite ver la historia de un modo. ¿Entendés? Quiere decir, si vos lees un autor marxista que habla sobre los griegos, tiene una lectura marxista de los griegos. Eso es ahistórico. Entonces el tipo te dice, bueno, ya estaba la lucha de clases puesta porque Platón era un noble y entonces peleaba contra los esclavos, etc.
Lo ahistórico es el anteojo que me pongo, digamos.
En un punto sí, es aquello que no está derivado de la vida, ¿entendés? Sino que es un principio que lo supones por fuera. Eso, por ejemplo, vuelvo al tango. Cuando te dicen el tango, ¿por qué hay tango? Porque es una necesidad de la identidad argentina. ¿Cómo? Eso es ahistórico. No hay necesidades. ¿Quién necesita que la argentinidad? ¿Entendés? Cuando hay ese enunciado, ahí hay una ahistoricidad. Entonces, lo que nos enseñan los autores del siglo XX es que no podés sino meter las cosas adentro de la historia. Quiere decir, no hay sino un suelo de hechos políticos, sociales, culturales, económicos, que son las que producen las cosas.
Carajo, ¿cómo se puso hoy? Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana, el vuelo a Miami, Deleuze en la cancha de San Lorenzo y comete el misterio doblado, caramba.